Mateo 6, capítulo 6, versículo 10. Esta palabra venimos hablando acerca de la oración que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. Una oración que, como hemos visto, el Señor enseña cómo no llevar a cabo. Él está manifestando a cada uno de sus hijos cómo debe ser la oración verdadera. Él enseña en el capítulo 6, y quisiera leerlo unos versículos anteriores, diciendo precisamente acerca de cómo hacer la oración. Dice en el versículo 5 del capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No te hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Oramos. Dios bendito, Padre nuestro, que gobiernas, que estás en los cielos donde tu trono está, donde tu dominio es ejercido sobre toda la creación. A ese Padre venimos en oración, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, Padre verdadero, el único, el que está siempre con sus hijos. Gracias, Señor, en esta tarde en que abrimos tu escritura y venimos a este texto que es un texto que pasamos desapercibido algunas veces, pero que contiene un significado profundo. Sale de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido, Señor, que me des la capacidad, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría para poder comunicar este mensaje, Señor, y que todos como congregación podamos apreciar el contenido del mismo. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Hemos venido hablando de esta oración que es conocida como la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro. Es una oración que toma aproximadamente 30 segundos leerla. Pero es una oración que en cada una de sus palabras tiene un contenido bastante profundo. Esta oración pudiera convertirse en lo que nosotros llamamos como una prueba, como un diagnóstico. Porque si queremos conocer la teología de una persona, lo que esa persona cree acerca de Dios, lo que esta persona siente en su corazón, tenemos que escucharla orar. Cuando una persona ora, descubrimos o nos damos cuenta cuál es su teología. Y lo que Dios está haciendo en medio de nuestra población, en medio de nuestra congregación, a través de su palabra, es manifestarnos a nosotros esa manera correcta que debemos de orar. Las palabras que usamos, ¿cómo nos dirigimos nosotros a Dios? Manifiesta qué conocemos nosotros de Dios, qué creemos acerca de Dios y cuál es nuestra fe acerca de Dios. Así que Jesús aquí está enseñando a sus discípulos cómo orar. Esta oración no indica o enseña una manera repetitiva de dirigirnos en oración. El Señor lo que está manifestando aquí es un modelo de oración, una forma en que nosotros debemos dirigirnos cuando estamos orando solos. Ese es el contexto que el Señor Jesucristo está manifestando estas palabras. Vimos cómo en los versículos anteriores el Señor Jesucristo advertía acerca de esa manera incorrecta que los fariseos y los escribas tenían acerca de la oración, la manera que ellos estaban llevando a cabo esta oración. Así que aquí vemos entonces cómo esta oración debe ser llevada a cabo, no para que otros nos escuchen, no para que seamos vistos por los demás, sino para que Dios sea el que nos escuche. El Señor dice en el versículo 9 de Mateo 6, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo maravilloso de esta oración es que cada una de las palabras que se mencionan aquí, cada una de estas peticiones están unidas entre sí. Y para poder entender la oración tenemos que unir el conjunto de estas frases. Ellas van entrelazadas. Vemos la frase inicial de la oración, que es Padre nuestro que está en los cielos. Ese es el fundamento, esa es la base de cómo o por lo cual nosotros debemos orar. La palabra Padre tiene mucho significado. Recordamos que esta es una palabra que, en el aspecto que Jesús la menciona, utiliza la palabra Abba, que esa palabra es una palabra de dirigirnos al Padre de una manera íntima, de una manera personal. Una palabra que escasamente se usa en el Antiguo Testamento. Y si se usaba en el Antiguo Testamento era con relación a Dios como creador, pero no de una manera íntima. Y Jesús en los cuatro evangelios menciona esta palabra Padre aproximadamente 60 veces. Y Él nos enseña a nosotros, le da esa prioridad o le da ese derecho a sus hijos de que como él, como su verdadero hijo, se dirige al Padre, nosotros como hijos adoptivos podamos también dirigirnos al Padre de la misma manera. Padre nuestro, Abba Padre, Padre querido, papito, en esa confianza ante un Dios todopoderoso. Así que esto significa que la oración de Jesús que agrada al Señor es con una conciencia de que tenemos un Padre querido. Pero es también fundamental que, al igual que la razón por la que hacemos nuestras peticiones, es para que su nombre sea santificado. Santificado. Esta no es una conversación entre iguales. Esto no es un diálogo con cualquier persona. Debemos recordar que estamos dirigiéndonos al Creador del universo y nosotros somos las criaturas. Nos dirigimos al Creador como Padre, Padre que es Abba. Una oración para que en todo tiempo, toda persona quien tiene a Dios como Padre, santifique su nombre. Ese es el propósito de esta oración, que santifiquemos al Padre. Y aquí entonces tenemos la base de la oración. Aquí comienza el cimiento, el fundamento de la oración. Y si nosotros construimos una vida de oración sobre esto, estaremos agradando al Señor. De esa manera es que el Señor Jesucristo nos lo explica. Es algo en lo cual tenemos que trabajar constantemente. Y la verdad es que una de las maneras donde su nombre pudiera ser visto santo es en la santidad de aquellas personas que se dirigen al Padre en oración. Esa es una de las grandes maneras. La santidad debe hacerse manifiesta en nosotros, en la gente de Dios, en la iglesia, en el mundo. Y cuando tenemos en mente que su nombre sea santificado, entonces pasamos a la segunda petición. Versículo 10 de Mateo 6. Venga tu reino. Y continúa diciendo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En esta tarde vamos a dedicarnos a la primera parte de este versículo 10. Venga tu reino. Y en la forma hebrea es una extensión de santificado sea tu nombre. Venga tu reino es una frase que es tan familiar para nosotros que definitivamente pasamos rápidamente sin pausar y pensar qué es lo que significa para nosotros orar, que el reino de Dios venga. Lo pasamos por alto. Y aquí dice tu reino. Y esto es importante porque aquí no está diciendo el reino o un reino, está diciendo tu reino, o sea, el reino de Dios. El reino de Dios. A través de la historia hemos visto monarquías, hemos visto reyes, hemos visto reinas, hemos visto príncipes. Pero este es un reino específico, un reino que no es un reino territorial, un reino que no es un reino geográfico. Este reino es el reino de Dios, no es un lugar. Y la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos en el Antiguo Testamento tiene varios aspectos. En el más amplio de los aspectos y comprensible aspecto es el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas, el gobierno soberano de Dios sobre las naciones, sobre toda la humanidad, sobre toda la creación, por el solo hecho de que Él es el Rey soberano. Él es el Rey que gobierna. Su dominio y su poder lo gobierna absolutamente todo. O sea que, en un sentido general, el reino de Dios es un dominio, es un gobierno. Es su poder gobernando absolutamente todo. Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y esta palabra cetro es un símbolo de poder, un símbolo de reino. O sea que aquí nos está diciendo que el trono de Dios es eterno y es para siempre. Él gobierna desde el comienzo hasta la eternidad. Él es el Rey soberano por los siglos. Salmo 47:2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Salmo 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y el Señor reina, Él está vestido de majestad, Él está vestido de ese poder, de esa investidura del gobierno que es absolutamente soberana. Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. O sea que estamos viendo que no es cualquier rey, no es cualquier gobierno, no. Es el gobierno absolutamente de Dios, su soberanía demostrada en cada aspecto de la creación. Ese es el gobierno de Dios, soberano absolutamente sobre todo. En el Antiguo Testamento es bastante claro que Dios es la autoridad soberana de todas las cosas. Él es el soberano, es reconocido siempre como el soberano. Está claro que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios establece un reino en el Antiguo Testamento, que es el establecimiento del reino de Israel, la nación con la cual Él ha hecho este pacto. Cuando Israel exigió tener un rey, que vimos al rey Saúl, después vino el rey David, estos reyes gobernaron sobre esta nación, pero el rey verdadero, el rey absoluto, es Dios, es Dios. Cuando Israel entonces exigió estos reyes sí tenían ese dominio sobre el territorio palestino, pero Dios era el que su soberanía gobernaba incluso sobre estos reyes, gobernaba sobre el territorio de Israel, gobierna sobre el territorio mundial y sobre las galaxias. En el Antiguo Testamento Dios declara su propósito para establecer a Israel como un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino con sacerdotes, un reino de sacerdotes, pero el rey supremo es Dios. Estos sacerdotes que serían los mediadores, esos mediadores entre Dios y los hombres. Ese reino que Dios crea inicialmente con el pueblo de Israel. entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, vemos nosotros que la nación de Israel fue o tuvo unos altibajos, fue oprimida, fue invadida. En el momento en que Jesús está, Roma era la que tenía gobernada, tenía oprimida la nación de Israel, la había conquistado. O sea que ahora el poder de ese gobierno estaba bajo el dominio imperial romano. Y el único rey que Israel conocía en ese momento era el rey que el César había puesto. Es el rey que ellos habían colocado. Ahora ellos no son un reino soberano. Lo que ellos tienen ahora es un rey que oprime, un rey romano que está oprimiendo a la nación de Israel. Entonces ahora el pueblo ora porque el reino sea restablecido en Israel. El Antiguo Testamento contenía muchas promesas con respecto a la victoria que traería el Mesías cuando él llegara. Desafortunadamente, estas profecías fueron malentendidas por los judíos. Este malentendimiento de las profecías que tenían los judíos acerca del Mesías cuando viniera, era un rey que con poder, con fuerza, pondría a un lado esta nación opresora y crearía una nación basada únicamente entre el pueblo israelita. Ese era el pensamiento, incluso para los judíos de aquel tiempo, incluyendo los discípulos, esto era algo que lo tenían mal comprendido. Cuando venimos entonces al Nuevo Testamento, una y otra vez vemos la referencia del reino de Dios. En Mateo 3, vemos que Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es que el Mesías había llegado, el Mesías estaba presente entre nosotros, el reino de los cielos se había acercado. Ese reino prometido por Dios estaba presente en la persona de Jesús. Los discípulos de Jesús asumen que parte de la misión del Mesías era traer nuevamente el restablecimiento del reino de Israel. Incluso después de la resurrección del Señor Jesucristo y antes de la ascensión, estos discípulos tenían una seria confusión acerca de él. Y la evidencia lo vemos en el libro de los Hechos, Hechos 1:4. Dice la Escritura: y estando juntos, o sea, los apóstoles con Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén. El Señor les dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dice el Señor Jesucristo. Entonces los que se habían reunido con él le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún sus discípulos tenían una confusión acerca del restablecimiento del reino. Y esa pregunta pareciera ser ilógica para nosotros, porque tenemos el contenido de la Escritura y sabemos lo que verdaderamente significa lo que el Señor estaba diciendo. Pero en ese momento para los discípulos era algo que tenía sentido. Ellos tenían perfecta lógica en hacerlo, porque era una pregunta que salía de cada uno de ellos. O sea que, después de la cruz y la resurrección, ahora los discípulos dicen: nosotros sabemos que parte de la venida del Mesías, y nosotros creemos, Señor, que tú eres el Mesías, es que ibas a restaurar el reino. Entonces, ¿cómo o cuándo, Señor, vas a venir tú, te vas a presentar delante del César y le vas a decir verdaderamente quién es el rey aquí? En otras palabras, eso era lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero Jesús, de una manera amorosa, le responde diciendo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La Biblia de las Américas dice: la que el Padre ha fijado con su propia autoridad. A ustedes no les corresponde eso. Eso es algo que el Padre ya fijó con su poder y su autoridad. Eso a ustedes no les, no es algo que tengan ustedes que saberlo en este momento. Entonces le dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, en otras palabras, es: la visión que ustedes tienen del reino está corta. Es muy poca la que ustedes tienen. Ustedes están preocupados por el establecimiento del reino en esta nación, en este territorio israelita. Pero la visión, pues parafraseando las palabras que Jesús hubiera estado diciendo a los discípulos, mi visión es que este reino avance a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. En pocas palabras es lo que le está diciendo. Pero lo sorprendente de todo esto es que lo que Jesús les está diciendo es que cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces comprenderán, entenderán cuán, se darán cuenta de lo que es el reino de Dios. Se van a dar cuenta de cuál es este reino, lo que yo estoy hablando. Y el reino se realiza con la proclamación del Evangelio. De esa manera, el reino de Dios, el reino de los cielos, en ese reino que Jesús declara al abrir las escrituras, es lo que Él dice cuando se para en la sinagoga, abriendo las escrituras, proclamando en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Aquí está. Ese mensaje, ese evangelio, esa buena noticia de salvación a los pobres, esos pobres quebrantados de espíritu, pobres que reconocen que no tienen nada que aportar delante de Dios, que reconocen quién es el Dios Todopoderoso y se humillan clamando en arrepentimiento por perdón. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ellos, porque repito, aquellos mismos pobres de espíritu, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En este pasaje Jesús está diciendo gran cantidad de lo que significa el evangelio: abrir la vista a aquellos ciegos a la verdad de Dios, a sanar, a libertar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el versículo 19: a predicar el año agradable al Señor. Eso es lo que el reino significa. Y el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las mismas palabras: el reino de los cielos ha llegado. Ese es el reino que nosotros tenemos que tener una visión. Y aquí viene el punto de este pasaje: nosotros tenemos que tener una doble visión del reino. Eso es lo que en la teología llaman el ya, pero no todavía, already but not yet, en inglés. Nosotros sabemos que el reino ya está aquí. Juan el Bautista tenía razón cuando él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llegó, el reino de los cielos llegó. Dios es el Rey Celestial que gobierna con poder y que demuestra su señorío gobernando a través de su Hijo. O sea que el reino de Dios fue manifestado a nosotros en la encarnación de Jesucristo. El Evangelio es, sobre todo, el anuncio de que el gobierno prometido de Dios ahora ha comenzado en y a través de la obra de Jesús. El reino de Dios ha comenzado en y a través de la obra de Jesús, específicamente en su vida, muerte y resurrección. Además, sabemos también que el reino de Dios es futuro. un reino que será consumado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este es el reino consumado, cuando él regrese por segunda vez. O sea que cuando oramos, venga tu reino, oramos por el futuro, cuando el reino de Dios sea totalmente realizado y de acuerdo a su voluntad, cada ser humano sepa quién es él. Cada ser humano reconozca que él es el soberano del universo. Cuando el gobierno y dominio de Dios sea absolutamente manifestado, estamos orando nosotros por ese día futuro, incluso que el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2. Entonces dice, para que en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que estamos orando en este momento, en el presente, venga tu reino, pero oramos cada día para que el reino de Dios, el soberano gobierno de Dios, sea más evidente entre nosotros, sea más evidente entre el pueblo, sea más evidente entre las naciones, sea más evidente en el mundo entero. O sea que cuando, como vimos en Hechos, en el capítulo 1, esto se lleva a cabo por la predicación y proclamación del Evangelio. Así que estamos orando en este momento para que el reino de los cielos, ese mensaje del Evangelio, sea proclamado universalmente. Dios quiere que toda rodilla doblada y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, el mismo Jesús que nos está enseñando a nosotros esta oración es el agente, es la persona que finalmente traerá el cumplimiento de esta oración. Es increíble, es hermoso como lo vemos aquí. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por evangelismo. Estamos orando porque, por este evangelismo, porque es la manera que el reino más efectivamente avanza, a través del evangelismo. Y eso es lo que precisamente Jesús responde en Hechos 1:8: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en todas, hasta lo más lejano del mundo. De eso se trata este reino, y de esa manera es que este reino avanza. Cuando oramos que venga tu reino, oramos para que se planten más iglesias, para que el evangelio se predique en lugares donde no ha sido escuchado antes. Cuando oramos, venga tu reino, oramos para que más corazones respondan a la predicación del evangelio. Oramos para que más misioneros sean enviados a lugares donde el evangelio no ha sido escuchado. Cuando oramos, venga tu reino, oramos para que la gente de Dios viva gozosa y obediente bajo ese gobierno. Para eso oramos. Oramos para que los cristianos, con su testimonio, den a conocer quién es Cristo. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que cada uno de nosotros anuncie a través de nuestro testimonio quién es el Señor nuestro y quién es el Señor de todos. O sea que debemos tener un horizonte en nuestra oración, porque siempre oramos por lo nuestro. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Siempre oramos, Señor, tengo esta situación, quiero que me des luz, que me des guía, cómo responder, cómo llevarla a cabo. Siempre oramos en esta circunstancia, pero muchas veces el horizonte de nuestra oración es muy pequeño, es muy corto, y tenemos que fijarnos de una manera futura. Lo que vemos en la oración del Señor entonces es que nuestro horizonte debe ir más allá. debe ir más allá, incluso más allá del tiempo. Cuando oramos entonces, venga tu reino, estamos orando también de una manera escatológica. Esta palabra escatología viene del inicio, que es escatos, y eso significa tiempos finales. O sea que cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por el cumplimiento total de todas las cosas. Ya sabemos que el reino de Dios está presente en Cristo. Sabemos que el reino de Dios está avanzando alrededor del mundo por la predicación del Evangelio. Sabemos que el reino de Dios está allí. Dios está en su trono. Jesús está sentado a la diestra del Padre. El reino de Dios está seguro. Pero entonces, ¿por qué nosotros, o por qué el regreso de Jesús hará el reino de Dios totalmente manifiesto? Porque cuando Jesús regrese, será la consumación de todas las cosas. Será el momento en que nosotros nos reencontraremos con nuestro Salvador. Será el momento en que podremos compartir esa esperanza que como cristianos es nuestra meta final. Cuando oramos que venga tu reino, estamos orando para que su señorío, su gobierno, su soberanía sea universalmente conocida. En ese momento toda persona se va a encontrar con que será juzgada por Dios por medio de Cristo, porque Dios juzgará de acuerdo a su justicia y su misericordia. Eso es lo que va a suceder cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que eso es el Señor. Sucederá en ese momento. Cuando el Señor venga, toda rodilla se va a doblar, reconociendo de una forma u otra, consciente o inconscientemente, que Jesucristo es el Señor. Vamos a conocer que todo será hecho nuevo. Cuando el reino de Dios esté totalmente realizado entre nosotros, no habrá más lamento, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Cuando oramos porque venga tu reino, oramos por lo que el Apocalipsis dice en 24:21-4, que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de los suyos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Debemos entender también que la perfección final, ese reino final, esa paz final, estará únicamente cuando estemos en la presencia del Señor. Esa es la culminación de todo. Pero lo maravilloso de todo esto es que una vez sea totalmente entendida la santidad de Dios por las criaturas, entonces entenderán a Dios. Cuando la santidad de Dios sea reconocida por todas las criaturas, entonces entenderán a Dios. Incluso aquellos condenados estarán de acuerdo de la justicia de Dios en su condenación. Las personas, al conocer la justicia y la santidad de Dios, incluso siendo condenadas, no van a refutar el hecho de que son condenadas, porque entenderán la santidad, la perfección de Dios. En ese día nadie va a quejarse contra el rey, nadie va a decir que el rey es arbitrario o que el rey es injusto. Reconocerán que su justicia es perfecta. En ese día todos dirán que el rey es completamente justo y que a la misma vez es el rey misericordioso. O sea que esta oración del Señor nos hace ver la prioridad de nuestra vida. Esta oración del Señor, venga tu reino, y en el contexto en general, en su contenido completo, nos hace a nosotros ver cuál es la prioridad en nuestra oración. ¿Cuál es la prioridad que nosotros debemos tener? Así que antes de pedir el pan nuestro de cada día, oramos porque su reino venga. Es maravillosa la forma en que el Señor manifiesta cómo se debe hacer esta oración. Primero tenemos que enfocarnos en cuál es la prioridad principal. Que el nombre del Señor sea santificado, que su reino venga. Y como veremos la próxima semana, que se haga su voluntad, una voluntad que está ya declarada por Él, una voluntad que está decretada por Él. O sea que, entonces, en esta oración, cuando oramos, venga tu reino, estas palabras deben recordarnos el hecho de que lo que finalmente buscamos es la total manifestación del gobierno de Dios. Es una realidad. No empezamos con nuestras necesidades. Y pues nosotros tenemos la tendencia a hacerlo cuando oramos. Comenzamos con venga tu reino. Y es importante recalcarlo porque nosotros siempre nos vemos tentados a comenzar por lo nuestro. Pero no, hay un orden en esta oración. Vuelvo y repito, no es una repetición de lo que el Señor nos dice, que es hermoso conocerla, es hermoso repetirla, pero este es un modelo de oración. Debemos entonces anhelar que su reino venga y mientras tanto debemos trabajar duro para ese día. Esa es una labor que nos corresponde a cada uno de nosotros como sus hijos. Jesús dijo en Lucas 9:62, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Debemos trabajar, debemos avanzar, no podemos mirar hacia atrás. Y es lo que vemos muchas personas que están caminando en el Señor y muchas veces piensan en lo anterior, como el pueblo de Israel. Estábamos mejor en Egipto, teníamos mejor comida. Estábamos, sí, de pronto en alguna situación de esclavitud, pero estábamos viviendo más cómodos. Teníamos un estilo de vida más agradable. Y muchos pudieron decir, éramos más felices en aquel tiempo. Pero el Señor está haciendo manifiesto claramente que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Es una gran. O sea que lo que quiere decir es que si has dado un paso en el reino, tú has hecho un compromiso decisivo. Tú no debes estar viendo hacia atrás aquellas cosas anteriores, sino que estés comprometido. Esa es la labor, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Estamos comprometidos con el reino de los cielos. Esto también es una búsqueda apasionada por el reino de los cielos. Es algo que nosotros debemos buscar. Es lo que nos dice el Señor también en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un compromiso que debemos anhelar. También orar, venga tu reino, involucra humillación y dependencia de Él. Eso es claramente visto. En las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto involucra en orar por venga tu reino. Orar venga tu reino es orar por arrepentimiento, es orar por fe, es orar por un nuevo nacimiento. Es precisamente las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, Juan 3:3, cuando dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Se necesita esto, se necesita arrepentimiento. No en vano, en las palabras, cuando el libro de Marcos 1:15 nos dice, hablando al Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Se necesita arrepentimiento, se necesita fe. Arrepentirse y creer en el Evangelio, se necesita fe. O sea que a medida que oramos, porque el reino de los cielos venga, nos damos cuenta que esto nos involucra a nosotros. Estamos en esto también. Para decirlo de otra manera, orar que el reino de los cielos venga es un compromiso de ahora, de este momento. Es un compromiso actual. Es un compromiso que cada uno de nosotros debemos trabajar y debemos esforzarnos ahora. Es un compromiso a no vivir de la manera que pudiéramos estar viviendo. compromiso a ser personas que glorifiquen a Cristo. Cuando oramos, venga tu reino, también oramos por un cambio en el mundo. Oramos por un cambio en mi país. Oramos por un cambio en mi iglesia. Oramos por un cambio en mi ciudad. Oramos por un cambio en mi trabajo. Oramos por un cambio en mi familia. Oramos por un cambio en mi vida. Cuando estamos orando, venga tu reino. Finalmente, este reino es presentado en el Nuevo Testamento como presente y futuro. Ya lo hemos visto. Pero Mateo 13, que veremos más adelante, si Dios lo permite, nos muestra ese reino en el que entramos ahora. Es un reino en que muchas personas necesitan entrar. Es un reino que se requiere entrar. Es como un tesoro, es como un campo donde el que lo encontró vendió todo para adquirirlo. Lo vendió todo. ¿Por qué? Porque es necesario entrar en el reino ahora. Es una necesidad entrar en el reino. El apóstol Pablo lo pone bien claro, él dice en Colosenses 1:13, el cual, o sea Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que las personas en la actualidad que no están en Cristo están viviendo bajo un reino de tinieblas, están viviendo bajo un reino de Satanás, están alejados de Dios. Por eso es que el Señor, a través de Cristo, por su gracia, nos ha trasladado de esa potestad, que es lo mismo que el gobierno, que es dominio, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. De esa manera es que podemos ingresar a este reino, por la sangre, o sea, el sacrificio, la muerte de Cristo, por la cual obtenemos el perdón de pecados. Y si tú eres cristiano, estás en el reino de Dios ya, si verdaderamente eres cristiano. El reino de Dios está presente con nosotros ya. Pero también sabemos, pues yo repito, que el reino de los cielos es también futuro y será consumado con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí es donde viene el punto, cuando el Señor Jesucristo venga. En Mateo 25:31, el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En ese trono es donde va a juzgar. Y en este pasaje nos dice que serán unidas, reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, pondrá unos a la izquierda y pondrá otros a la derecha. Y el Señor lo utiliza aquí como ovejas que son sus discípulos, y pondrá los cabritos, aquellos que no son parte del rebaño de Jesús. Y el versículo 34 dice, entonces el rey, o sea Jesús, cuando él venga, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese momento en que el reino se ha consumado, sus hijos vendrán al lado de él. Pero aquí viene lo que es atemorizador para aquellos que no están en Cristo. Versículo 41, Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, aquellos cabritos, aquellos que no son parte del rebaño de Jesús, que no son sus ovejas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos heredarán vida eterna. O sea que es urgente, es necesario ingresar en el reino de Dios ahora. Y este es un llamado a aquellos que aún rehúsan venir en humillación, en arrepentimiento delante del Señor. Es un mensaje de que reconozcan sus pecados. Es un mensaje al arrepentimiento. Es un mensaje a abrazar a Jesús como su Salvador. Cuando oramos, venga tu reino, no oramos para que Dios sea más Dios de lo que Él es, sino que oramos para que la realidad de Dios y todos sus atributos sean más visibles acá, en medio nuestro, en medio de cada uno de nosotros. Cuando oramos, venga tu reino, lo que realmente oramos es, en primer lugar, que el dominio o gobierno de Dios sea incluso más manifiesto en medio nuestro, que el reino de Dios sea incluso más manifiesto en cada uno de nosotros. Cuando oramos, venga tu reino, oramos para que ese reino podamos nosotros apreciarlo, podamos vivirlo, podamos hacerlo visible con gozo a todas las personas. O sea que el propósito de Dios en su plan de salvación es establecer su reino. Entonces debemos orar, venga tu reino. Lo que dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Amén.
Esa es la verdad. Eso es la que, ven Señor, esa es la palabra Maranata. Ven Señor. Versículo 20 de Apocalipsis 22. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén.
Ese es nuestro deseo. Que el Señor venga. Que el Señor encuentre fe en cada uno de nosotros. Que el Señor pueda ver que ese reino de Él es manifiesto a través de cada uno de nosotros. Esforcémonos por esa reino. Esforcémonos por seguir adelante, proclamando, manifestando ese reino de Dios que comenzó en su venida de Jesucristo y se culminará en su segundo regreso, donde vendrá a juzgar y tomará a los suyos, a los de la derecha, y les dirá, benditos míos, y a aquellos de la izquierda que no esperan al rey, irá a condenación eterna. Amén. Oramos, mis hermanos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Abba Padre, venimos delante de ti, Señor, único propósito de que a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, podamos santificar tu nombre, un nombre que es santo por siempre. Nuestra oración no aumenta más santidad a la que tú tienes, porque tú eres santo por siempre, pero nuestra manera santa de vivir hará manifiesto tu reino está en nosotros. Ese reino que hemos sido receptores por tu gracia y bondad, Señor. Un reino en el cual estamos incluidos sin merecerlo. Un reino que estamos siendo partícipes por tu gracia salvadora, Señor. Un reino que estamos siendo receptores por la gracia y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, en su bondad, en su misericordia, en su amor, en la obediencia a ti, oh Padre, decidió venir a este mundo y dar su vida en la cruz por aquellos que ponen su fe. Gracias, Señor. De verdad que es hermoso, Señor, es grandísima esta oración del Señor, que deseamos hacerlo manifiesto cada vez que entramos en ese lugar secreto a comunicarnos contigo, Señor. Que nuestros corazones se aviven, Señor. Danos ese deseo por ti, Señor, que podamos hacer evidente ese reino donde quiera que vayamos, que ese favor y ese gozo que sentimos por tu gracia en nuestras vidas reconociendo la gran obra que has hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros, vamos a manifestarla a todas las demás personas. Que iglesias sean plantadas, Señor, que misioneros puedan ser enviados, que en nuestros hogares, en nuestras familias podamos proclamar ese reino que está en medio nuestro, pero que también podamos proclamar la necesidad de entrar en ese reino, de la urgencia que hay, para que podamos en aquel día que tú regreses por segunda vez ser llamados por ti, ser abrazados por ti, llevados de tu mano a ser partícipes de esa gloria eterna. Porque una negación, un rechazo, un desánimo, un no anhelo del reino de los cielos llevará a una terminación de castigo eterno. Señor, que tu gracia, tu favor, tu poder, tu reino celestial, tu dominio pueda ser conocido en todas las naciones, en el mundo entero, que el mundo entero pueda reconocer tu santidad y puedan ver nuestra condición pecaminosa y clamar a ti por salvación. Ese es el mensaje. Que podamos ser esos heraldos, que podamos ser esos evangelistas, que podamos ser esas personas que comuniquemos esa palabra. Solamente lo podemos hacer por tu favor, por tu ayuda, por tu Espíritu, Señor. Equípanos a todos para llevar esta labor de proclamar tu reino donde quiera que vayamos. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos la paz que solamente tú das. Orando siempre